Mateo 8, 18 al 22. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Vimos que luego del Sermón del Monte, Jesús empezó a poner en práctica lo que nos ha enseñado. Y así curó a un leproso, al siervo de un centurión y a la suegra de Pedro. Estas curaciones extraordinarias pusieron de manifiesto que Dios ya está reinando. Esto hizo que algunos se entusiasmen y deseen ser discípulos suyos. Pero para seguir a Jesús, primero uno debe quedar fascinado de lo que dice y de lo que hace, sentirse atraído por su consecuencia y admirado de su estilo de vida y enamorado de él y de su proyecto. Pues él sigue adelante sin tener nada seguro en qué apoyarse, dispuesto a compartir lo poco que tiene y confiando únicamente en su Padre y en su providencia. Entonces, deslumbrado ante la persona de Jesús, uno no puede sino sentirse movido a seguirlo. El problema es que hacerse discípulo de Jesús exige un compromiso fundamental, uno que ponga a Dios al centro de nuestro corazón. Esto exige sacar del centro y posponer a un segundo lugar a todo otro amor que tengamos, por más querido que sea. Bueno, pues de eso se trata la enseñanza de hoy. El Evangelio que hemos leído nos plantea la pregunta acerca del discipulado. Pues si bien todos podemos ser discípulos suyos, no todos estamos dispuestos a cumplir con la principal exigencia: hacer de Dios nuestra primera y única prioridad. Ahora, Jesús nos va a enseñar esto por medio de la historia de dos personas que desean seguirlo y caminar su camino, pero no tienen las cosas muy claras. El evangelista inicia su enseñanza ubicándonos en la escena y empieza diciéndonos que, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Esa gente lo rodeaba porque andaba cautivada por las curaciones milagrosas que hacía. Pero esa popularidad incomodaba a Jesús, no era un valor en su escala de valores. Entonces decidió alejarse, se subió a una barca y dio la orden de pasar a la otra orilla. Ir a la otra orilla normalmente significa ir a la región pagana, a tierra extranjera, de gentiles, a pueblos no judíos en donde muy poca gente lo conocía. Pero al llegar, había un maestro de la ley, un escriba, que lo reconoció. Y así empieza la primera historia. Parece que este maestro de la ley había quedado impactado por Jesús. Y entonces se dirigió a él llamándolo maestro. Llamarlo así es reconocerlo como a uno que conoce la ley mucho mejor que él, y de esa manera muestra su deseo de ponerse a sus pies para aprender de él. Entonces le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Parece que el interés de ese escriba era sincero y sin condiciones. Iré a donde vayas. Sin embargo, Jesús le dijo que si lo quiere seguir, en su camino no encontrará nada seguro, y que antes de decidirse, deberá ser de Dios su única seguridad, así como hace él. Y le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ya que de lo que se trata es de arriesgarnos a hacer la voluntad de Dios, ponernos en sus manos y confiar totalmente en él. Ser discípulo de Jesús exige un compromiso pleno con el proyecto del reinado de Dios, y la tarea del discípulo es participar de la misión de su maestro. Esto requiere de una entrega total, que en algunos casos supondrá no tener hogar ni descanso seguro. Pero sobre todo, requiere de una confianza total en Dios Padre. Confiar completamente en su providencia y en que Dios se ocupará de él y sus necesidades. Además, si desea ser su discípulo, deberá estar dispuesto a hacer como él, es decir, a no tener ni dónde reclinar la cabeza. Por tanto, el discípulo no puede esperar tener una cómoda almohada. No sabemos qué pasó con este maestro de la ley, ni sabemos si se arriesgó y apostó por seguir a Jesús. Pero la historia que sigue habla de otro, que ya era discípulo. Parece que este otro discípulo creía que lo estaba siguiendo, como nos pasa a muchos, sin embargo, no tenía las cosas claras. Tal vez era como muchos, que nos decimos cristianos e incluso vamos a misa y rezamos, pero no hemos puesto a Dios al centro de nuestro corazón. Y si bien nos decimos sus discípulos y creemos que seguimos a Jesús, en realidad lo hacemos a medias o no lo hacemos como Él quisiera. Porque nos falta lo fundamental. No estamos enamorados de Dios. Tal vez este otro discípulo fue uno de los que había ido con Él a la otra orilla, e impactado por lo que dijo Jesús, le pidió seguirlo. Por eso le dijo, «Déjame ir primero a enterrar a mi padre». Este discípulo le pide permiso para dejarlo momentáneamente y así poder ocuparse de sus obligaciones familiares, y luego volver y dedicarse íntegramente a la proclamación del reinado de Dios. Según las enseñanzas de Israel, ir a enterrar al padre era una obligación de todo judío. Génesis 55, por ejemplo, nos cuenta lo que José le dijo al faraón cuando su padre Jacob murió. Mi padre me tomó juramento diciendo, yo me muero, y en el sepulcro que me labré en el país de Canaán, ahí me has de sepultar. Ahora pues permíteme que suba a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Tobías 4:3 nos cuenta que cuando el padre de Tobías estaba por morir, lo llamó y le dijo, cuando yo muera, me darás una digna sepultura. Era pues una tradición establecida en Israel que los hijos sepulten a sus padres. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús le contestó, tú sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Sorprende esta respuesta, pues Jesús aparece duro e insensible ante el dolor de un hijo por su padre, y da la impresión de que no permite que vaya a cumplir con sus deberes familiares. Pero en este caso, para Jesús, muertos no son los fallecidos. Muertos son los que no están espiritualmente vivos, los que no están inflamados por el celo de que Dios reine. Son aquellos que no se dan cuenta de la urgencia de ello. Y estos que están espiritualmente muertos no pueden ser discípulos suyos. En realidad, lo que está haciendo Jesús es citarle lo que manda la ley de Moisés para todo aquel que se compromete con Dios y su causa, que en el caso de Jesús es hacerse su discípulo. Por ejemplo, en Israel había un grupo de consagrados a Dios a los que se les llamaba nazireos. De estos, dice Números 6, 5 al 7, mientras dure su voto de nazireato, la navaja no le tocará la cabeza, y no se acercará ningún cadáver, ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermano, ni de su hermana. Si mueren, no se contaminará con ellos, porque lleva en la cabeza la diadema de su Dios. Y también se refiere a los compromisos o votos que hacían los sumos sacerdotes. Por ejemplo, Levíticos 21, 10 al 11 dice, el sumo sacerdote sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción, no se acercará a ningún cadáver, pues ni siquiera por su padre o por su madre puede hacerse impuro. Es decir, en el mundo religioso judío, lo que Jesús pide a su discípulo no es de sorprender. Pero si bien la respuesta de Jesús se apoyaba en la ley de Moisés, su intención iba más allá. Lo que buscaba era que su discípulo se dé cuenta y aprenda que la urgencia de que Dios reine tiene precedencia sobre todo, incluyendo la tradición, la familia y los bienes. Buscar que Dios reine debe ser el compromiso primero y principal de todo discípulo. En ese caso, parece que Jesús ha visto que su discípulo estaba atado a la tradición, a su cultura, a su formación, a su esquema mental, a su manera de pensar. Sus costumbres lo habían paralizado y su usanza se había convertido en su primera prioridad. Esto sucede cada vez que endiosamos lo que no es Dios y nos alejamos de Él. Lo que Jesús quiere es enseñar a su discípulo que Dios debe ser siempre primero, debe ser su máxima preocupación y, por tanto, no debe atarse a nada. Y, por supuesto, hay que preocuparse de los que han fallecido, más aún si son los padres de uno de los suyos. Pero el discípulo debe aprender que de él debe salir el deseo de poner a Dios por delante de su Padre. Una vez asimilada esta lección, seguramente Jesús mismo lo enviará a que vaya a enterrar a su Padre. Por último, deseo mencionar que esta primera exigencia de Jesús es para todos los cristianos, para todos los bautizados, para todos los que desean que Dios reine en el mundo. Todos, hombres y mujeres, casados y solteros, ricos y pobres, sanos y enfermos, todos los que deseen ser verdaderamente discípulos de Jesús, deberán aprender que en su camino, Dios, es decir, la verdad, la justicia, la vida y el bien, debe ser la máxima prioridad, nuestro primer amor y nuestra primera preferencia al momento de tomar una decisión. Solo así podremos hacer que este mundo cambie para bien. En conclusión, el pasaje de hoy nos invita a preguntarnos: después de lo que he escuchado y he visto en Jesús, ¿me animo a ser discípulo suyo? ¿Me arriesgo a posponerlo todo para ayudar a que el Padre reine? ¿Estoy dispuesto a hacer de Dios mi primera y principal prioridad? Esa es una muy dura condición para quienes tienen otros amores distintos a Dios. Pero recordemos que ponerlo a Él primero no significa dejar de querer a nuestros otros amores. Significa quererlos mejor. Pidámosle al Señor su ayuda para que nos enamoremos cada vez más de Él y lo elijamos siempre, convencidos de que, si así hacemos, Él siempre velará por nosotros y por todos los que queremos.